quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento a mi corazón. Dulce paz, no comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo.
Bueno, hermanos, como hemos visto en el retiro, hemos hablado de varios hombres, desafíos que nosotros tenemos al mirarlos, porque cuando nosotros miramos la palabra del Señor, ella muestra cada uno de los personajes tal y cual ellos son. Miramos sus deficiencias, miramos sus pecados, miramos las veces en las que ellos cayeron, pero también vemos la forma tan extraordinaria en la que Dios los usó. A pesar de su pecado, cuando ellos se arrepintieron y decidieron obedecer y seguir al Señor, fueron vidas que impactaron su generación. Y durante el fin de semana pasado, nosotros tuvimos la oportunidad de inspirarnos en esos hombres, no porque fueran perfectos, mas porque a pesar de su pecado, de su deficiencia, ellos fueron grandemente usados por el Señor. Y la gran realidad es que muchas veces nosotros somos desafiados a servir al Señor, pero dejamos las cosas para después. Una de las marcas de nuestra generación es que nosotros postergamos, nosotros dejamos para después. Nos gusta dejar para después lo que nosotros podemos hacer realmente hoy, pensando en que la vida tiene mucho, pensando en que todavía hay mucho por vivir, pero la realidad es que no es así. Y cuando nosotros miramos este salmo escrito por Moisés, y Moisés fue un gran líder del Señor, Moisés fue alguien que pecó, alguien que cayó, alguien que tuvo un periodo muy intenso de preparación para su ministerio, pero vemos a Moisés que fue un gran líder del Señor. Él guió al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo liberó de la condición en la cual ellos estaban en Egipto y lo conduce hasta la tierra prometida. Entonces vemos un hombre, un líder que marcó allí su generación, pero él entendió algo y él lo plasma muy bien en este salmo. Él habla precisamente de la eternidad de Dios y habla de la temporalidad de la vida. Entonces este salmo comienza haciendo una declaración sobre la persona de Dios, y podríamos decir que el tema del Salmo 90 es precisamente el tiempo. Habla sobre el tiempo. El Salmo habla sobre la eternidad de Dios y habla sobre la brevedad de la vida. Y también encontramos un segundo tema en este Salmo, que es el espacio. Tiempo y espacio, ambos pertenecen a Dios. Por eso, el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche es cuestión de tiempo. Es ahora, es prestar atención. Lo que nosotros estamos hablando, nuestra responsabilidad, nuestra misión, nuestro llamado, es ahora. Y esto es algo de tiempo, es un llamado que Dios hace para usted hoy. Y el salmista comienza hablando precisamente sobre esta declaración y dice: Señor, tú nos has sido refugio. Aquí vemos espacio. El refugio es el lugar de confort, es el lugar de seguridad, es el lugar donde estamos protegidos, es el lugar de protección. Se habla de generación en generación, vemos tiempo. En el versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí vemos que está hablando sobre tiempo. Entonces, sería interesante que nosotros pudiésemos mirar para este salmo y entendiésemos esta realidad. El dueño del tiempo y el dueño del espacio es el Señor. Nosotros buscamos seguridad en la vida en muchas cosas. Lo pensamos a través del empleo, lo pensamos a través del dinero, lo pensamos a través de los títulos, lo pensamos a través de fortunas, lo pensamos a través de fama. Y pensamos que todas estas cosas pueden traer seguridad a la vida. Pero no es así. Eso no es una realidad. Y nosotros, cuando miramos nuestro pasaje por la tierra, nos damos cuenta que ella pasa muy rápido. Yo estaba pensando cuando estaba leyendo esa noticia de Christina Grimmie, que fue asesinada en Orlando. Fue terrible. Yo acompaño, me gusta mucho ver los concursos de canto. Y entonces The Voice es uno de los programas que me gusta seguir, aunque no lo sigo por la televisión, lo sigo ya grabado después, y ver cómo estos talentosos jóvenes se presentan ahí. Y yo acompañé cuando ella precisamente llegó a la final de The Voice, y viendo 22 años, hermanos, terminando su vida por esta tragedia. A veces nosotros no sabemos lo susceptible, lo frágiles que nosotros somos en esta vida. Cualquier cosa puede parar el rumbo de nuestra existencia, y nosotros necesitamos prestar atención para eso. La realidad es que nuestro propio cuerpo va sufriendo marcas del tiempo. Yo le decía a los hermanos hoy por la mañana que aunque usted pase mucha crema y usted se maquille bien, al final lo importante es cuando usted se levanta, ¿verdad? Usted se mira al espejo y no quiero ni verlo, ¿verdad? Porque la realidad es que nos damos cuenta que va apareciendo una arruga aquí, va apareciendo una arruga allá, una gordurita aquí, ¿verdad? Los exámenes de sangre ya van apuntando que el colesterol está alto, que los triglicéridos están altos, que realmente el hígado ya tiene gordura. Y entonces por un lado y por el otro vamos viendo que el tiempo va pasando y nos va pasando la cuenta a nosotros. Esa es una realidad y necesitamos prestar atención porque nuestra existencia es corta. Pero lo importante es que no es esta vida lo único que existe, es que hay eternidad. Y nuestra vida, aunque sea breve, ella puede tener marcas, ella puede permitirnos a nosotros un buen terreno para prepararnos para la eternidad. Prepararnos para realmente hacer aquello que dinero, que fama, que trabajo, que empleo, que salud no puede, hermanos, comprar. La realidad es que cuando nosotros entendemos que nuestra vida está segura, está garantizada, está realmente protegida y guardada y sustentada en Dios, nuestra vida cambia de perspectiva. Y esta es la primera idea que este salmo nos habla, que Dios es el dueño del tiempo y que Dios es el dueño del espacio. Solamente en Él nosotros podemos encontrar refugio, solamente en Él nosotros podemos encontrar protección. Y esto no en una dimensión temporal, sino en una dimensión eterna. Va más allá de nuestro tiempo. ¿Saben? Porque para Dios el tiempo es relativo, dice la palabra del Señor. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y yo les hice una cuenta a ustedes ahí, calculando 1,000 años dividido entre 12 horas, pensando solamente literalmente en el día, no 24 horas, sino 12 horas. Ahí un año, hermanos, sería 43.2 segundos. Esa sería la realidad para que vemos cómo para Dios el tiempo es relativo. Usted mira para atrás y se da cuenta, wow, cómo es que ya el tiempo pasó de rápido. Y esa es una realidad. Eternidad no tiene nada que ver con nuestro reloj. Y es en esta perspectiva que nosotros necesitamos comenzar a proyectar nuestros planes y nuestros propósitos. Aquello que nosotros sembramos que tiene una repercusión que ni aún la muerte, ni aún el fin de esta vida puede culminar, puede ponerle punto final. Eso es eternidad. Pero al mismo tiempo nosotros encontramos en este salmo que la vida es transitoria, la vida humana, ella es transitoria. Y describe la fragilidad y la temporalidad de la vida. Versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. ¿Hay alguien que tiene 80 años aquí? Wow, no hay nadie que tenga 80 años. Bien, si hay alguien que... Oh, sí, hermano Gil. Oh, usted pasa. Bueno, entonces me toca decirle que usted está overtime, ¿ok? Según el Salmo, ¿verdad? Según el Salmo 90, porque dice, si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Hay una persona que no le gusta mucho este Salmo cuando tiene un pasado mucho más largo que su futuro. Y Moisés está hablando que la vida es tan breve que apenas llegamos a 70, 80 años y así de rápido se nos va delante de nosotros. Lo que necesitamos ver en este salmo es cómo nosotros necesitamos vivir el tiempo que Dios nos da hoy. Si son 70, si son 60, si son 80, esto es una cuestión muy relativa. Lo importante es vivir lo que Dios tiene para nosotros. Recuerdo de niño, escuché una música que los cuerpos pasan por la vida, mas el alma es inmortal. Hay personas que pasan por la vida, sin embargo no viven. Muchas personas pasan por los años, sin embargo no consiguen experimentar. Y muchos cristianos son salvos sin experimentar el propósito de Dios pleno para su vida. Porque viven una vida atacada, porque viven una vida atacada y atolada realmente en su pecado, en la esclavitud de su pecado, porque viven una vida realmente en círculos donde no consiguen progresar y crecer espiritualmente, porque viven una vida donde no quieren desatarse de aquellas cosas que impiden el real crecimiento y disponerse a seguir a Dios incondicionalmente. porque no son capaces de colocar a Dios en primer lugar en el orden de sus prioridades, porque no son capaces de obedecer, de relacionarse, de estar dispuestos a servir al precio que sea necesario. Esa es una realidad. No podemos, hermanos, vivir pensando solamente en el futuro o nosotros celebrando las glorias pasadas. Generalmente cuando hay más años del pasado que el futuro que nos resta en esta tierra, las personas tienden mucho a vivir de las glorias del pasado. Y una de las frases que me encantan de los hermanos ancianos, de aquellos que peinan canas, es decir, los tiempos han cambiado muchísimo. Antes no era así. Esa es una de las frases comunes que las personas que ya han vivido mucho sobre esta tierra nos dicen. Y la realidad es que nosotros vivimos muchas veces allí, en la recordación pasada. Pero lo importante es que usted y yo podamos vivir el presente. Porque a veces ilusionándonos en el futuro incierto que no sabemos qué acontecerá, ¿verdad? En nuestra perspectiva. O viviendo en la gloria del pasado, dejamos de vivir el presente que Dios nos da. Y el punto es que usted y yo tomemos una decisión hoy de vivir lo que Dios tiene para usted y para mí. Amén. Eso es importante y eso puede hacer la diferencia en su vida. Se le preguntó a una persona que completaba 80 años, y no era el hermano Gil al que se le preguntó, ¿cómo era vivir la vida después de 80 años? Y él respondió, para mí nunca tuvo esa cuestión de 60, de 70, de 80 años. Para mí es el momento que yo estoy viviendo. Y tal vez fuese una buena reflexión para nosotros entender que el énfasis de lo que nosotros podemos obtener y vivir en Dios está ahora. Es ahora el momento que usted puede decidir servirle. Es ahora el momento que usted puede decidir abandonar su pecado. Es ahora el momento que usted puede decirle, Jesús, toma el control, las riendas de mi vida. Es ahora el momento que usted puede decir, Señor, ayúdame a servirte. Yo quiero hacer diferencia en mi casa, en mi trabajo, Señor. Señor, ayúdame a poder ser un instrumento en tus manos. Y a veces nosotros pensamos que son cosas difíciles o grandes que hay que hacer, pero no es así. Algunas personas llegan y dicen, pastor, ora para ver si yo me jubilo rápido para poder servir al Señor. Si usted necesita jubilarse para servir al Señor, realmente usted no va a servirlo. Porque quien no organiza sus prioridades hoy y Dios no es parte de su agenda hoy y realmente decidir por Jesús hoy, mucho menos cuando usted entonces tenga tiempo libre y quiera viajar, si es que usted consigue llegar hasta allá. Porque muchas personas a veces trabajan y cuando ya están a punto, se acabó. Se acabó nuestro pasaje por la vida. El problema, hermanos, no es el tiempo que yo tengo, mas cuán bien yo utilizo el tiempo que Dios me ha dado. Eso sería una buena pregunta. Para un enfermo en fase terminal en un hospital, siempre que yo voy a un hospital es algo un poco intenso para mí, porque uno ve en el rostro de las personas muchas cosas. Pero para un enfermo en ese momento, cuando está en una fase terminal, ya el reloj para él no cuenta mucho, más el momento que él está viviendo. Y él no puede hacer planos ya para el futuro. Lo que cuenta es aquel momento que él está viviendo allí. Y cuántas personas, a veces sin esperanza, todavía luchan por un momento más en esta vida. El salmista, él hace algunas súplicas y él pide algunas cosas. Y él precisamente en el versículo 12 nos deja a nosotros una lección tremenda. Y dice para nosotros, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría para saber cómo vivir, para saber cómo tratar las personas, para saber cómo aprovechar el tiempo en familia. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pasamos días, hasta semanas, con rupturas relacionales porque no somos capaces de superar ese paso, esa diferencia? Porque no somos capaces de pedir perdón, porque no somos capaces de humillarnos, porque no somos capaces de ceder. ¿Cuántas veces hay personas que acumulan años guardando conflictos en su corazón y no ponen un punto final a esa historia, hermanos? Sabiduría, aprovechar el tiempo, cómo trabajar con las relaciones, cómo tratar con las personas, cómo disponerse en las manos del Señor. Una poetisa, ella escribió al respecto de la vida y ella habló algo fenomenal, a mí me encantó muchísimo. Voy a intentar traducírselo. Dice, no sé si la vida es corta o es larga para nosotros. Mas sé que nada de lo que nosotros vivimos tiene sentido si no tocamos el corazón de las personas. Muchas veces basta ser pecho que acoge, brazo que envuelve, palabra que conforta, silencio que respeta, alegría que contagia, lágrima que corre, mirar o mirada que acaricia, deseo que sacia, amor que promueve. Y eso no es cosa del otro mundo, son cosas sencillas y son cosas simples, pero son las que dan sentido a la vida. Es lo que hace con que la vida no sea ni corta ni larga demasiado, mas que sea justamente intensa, verdadera, pura en cuanto dura. Feliz aquel que transfiere lo que sabe y que aprende lo que enseña. ¡Wow! ¡Qué tremendo este texto! Y me hizo reflexionar porque, hermanos, nosotros muchas veces pensamos en grandes cosas, pero nosotros podemos hacer la diferencia en las pequeñas cosas. Cuando usted se dispone en las manos del Señor, Dios puede usarlo a usted. A veces usted no tiene que ser tan elocuente. A veces no es la cuestión de tener tantas palabras. A veces no es ni eso lo que va a hacer la diferencia. Hermanos, ¿cuántas personas? Esa es una realidad. Cuando nosotros estamos en el curso de preparación para los facilitadores, decimos, hermanos, es tan importante lidiar con las relaciones. Porque saben que vivimos en un siglo donde las personas, aunque viven rodeadas de muchas voces, viven solitarias. Aunque viven rodeadas de muchas personas, viven solitarias. Aunque viven rodeadas de mucha tecnología, viven solitarias. Y esto es una cuestión que les digo, aún se puede vivir dentro de la iglesia. Personas que viven aisladas en su mundo y en su pecado, ¿saben por qué? Porque no encuentran una persona para abrir su corazón. Porque no encuentran una persona para confiar realmente a aquella necesidad profunda, aquella situación que atormenta, que tal vez avergüenza, que tal vez nos aflige, que tal vez nos humilla, que no lo podemos abrir en cualquier lugar, a cualquier persona, y que sabemos que aquella persona que nos va a escuchar lo va a manejar con responsabilidad delante del Señor. Usted puede ser esa persona, usted puede hacer la diferencia. ¿Cuántas veces personas llegan a una consejería pastoral, verdad? Y al gabinete pastoral, y allí comienzan y llegan tan cargados y comienzan a hablar. Y yo comienzo a pensar, Señor, ¿qué yo voy a decirle a esta persona, verdad? Porque siempre es un desafío nuevo, las situaciones son nuevas siempre. Y hermanos, hay veces que uno no tiene ni que decir nada, porque cuando la persona termina de hablar y usted estaba pensando lo que iba a decir, ya la persona dice, pastor, gracias por escucharme. Lo único que necesitaba la persona era hablar. Era soltar para afuera, era decir, era declarar, era poder derramar lo que había en su corazón. A veces, hermano, usted no tiene que ser tan elocuente. Usted solamente necesita ser verdadero, ser confiable. Alguien que ama, alguien que está dispuesto a caminar, alguien que está dispuesto a hacer la diferencia. Ese es el punto. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios para cambiar vidas, porque la transformación que Dios genera en usted, la transformación del carácter de Cristo en nosotros, genera transformación a nuestro alrededor. Dios promueve crecimiento en nosotros, pero Dios promueve crecimiento a nuestro alrededor, porque la obra de Cristo no solo tiene impacto en nuestro corazón, sino en el corazón de aquellos que nos rodean, que son tocados por nosotros, que son impactados por la forma de hablar y de actuar nuestra. Esa es la realidad. Entonces usted puede ser un instrumento en las manos del Señor, ser pecho que acoge, ser brazo que envuelve, ser palabra que conforta, ser silencio que respeta cuando realmente usted solamente tiene que escuchar. Usted puede ser alegría que contagia. A veces una simple palabra anima a un hermano a ir a un retiro, y ese retiro puede ser la diferencia para la vida de esa persona y cambiar el resto de sus años sobre esta tierra, y no solo aquí, sino también su eternidad. Así de simple, hermanos. Así de simple. Ustedes saben que 154 mil personas mueren diariamente. Y usted tiene la posibilidad de llegar a muchas personas que tal vez tendrán solamente a través de usted la oportunidad de encontrar a Jesús, de encontrar una palabra de aliento, de encontrar una forma de apoyo. La forma en que usted se relaciona, las personas con quien usted se relaciona, el acceso que usted tiene, hermanos, es precioso. Y usted necesita abrir sus ojos y decir: Padre, yo quiero aprovechar esa realidad. Señor, enséñame a contar mis días. Yo quiero ser útil. Yo no quiero pasar por esta vida inútil. A veces nosotros comenzamos a entrar en la rutina y los años y los días van pasando y todo es la misma cosa. Sin embargo, no hacemos la menor diferencia. Decir: Señor, abre los ojos para que yo pueda aprovechar cada oportunidad, para que yo pueda ser sabio en cada palabra que yo diga, para que yo pueda abstenerme de hablar cuando yo podría hablar lo que yo no debo, para que yo pueda, Señor, ser aquella persona que pueda interferir en el momento justo, para que yo pueda tener discernimiento, Señor, del peligro por anticipado y no vivir las consecuencias del dolor y del pecado cuando nos entregamos a Él. ¿Y cuántas cosas más nosotros podemos abrir los ojos, hermanos, si estamos dispuestos a escuchar esta palabra de Dios para nuestra vida? Feliz aquel que transfiere lo que sabe. Si hay algo glorioso en esta dinámica del cuerpo de Cristo, no es solo en consumir fe. Y nosotros vivimos gorditos espiritualmente. A veces ustedes llegan y dicen: Pastor, qué tremendo mensaje. Y yo doy la gloria al Señor, porque realmente somos instrumentos de Dios en toda esta realidad. Es solamente el Señor y para su gloria que nosotros podemos servirle, ¿verdad? Amén. Pero el problema es qué nosotros hacemos con esa realidad después. Nosotros vamos a un retiro y vivimos una realidad linda, pero después, ¿qué pasa? Nosotros pasamos cursos de entrenamiento y después, ¿qué pasa? Es tiempo hoy de nosotros entender que aquello que tenemos es momento de compartirlo, de darlo a conocer, de transferirlo. Feliz aquel que consigue transferir lo que sabe, lo que tiene, lo que atesora en su corazón. Y feliz aquel que no es duplo, aquel que no tiene personalidad dupla, aquel que no es hipócrita, aquel que no dice una cosa y vive otra, sino que está dispuesto a aprender de aquello mismo que transfiere a las personas. Hermanos, estamos llamados a eso, a aprovechar el tiempo. Y el salmista nos enseña en el versículo 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Ellos habían pasado sufrimiento. La esclavitud era algo terrible para el pueblo. Y realmente nosotros podemos decir que también nosotros vivimos sufrimientos. ¿Quién nunca sufrió? Puede levantar la mano si alguien esta noche puede decir que nunca ha sufrido. Yo no puedo levantarla. Desde que nosotros nacemos, ya nosotros sentimos el dolor de unas palmaditas, ¿verdad? Para llorar. Desde que llegamos a la vida, ya nosotros vamos siendo marcados por experiencias desagradables que muchas veces nos hacen desconfiado de más, que muchas veces nos hacen a nosotros ser ariscos delante de circunstancias. ¿Por qué? Porque el dolor, el fracaso, los sufrimientos nos van acompañando a lo largo de la vida. Ahora, el punto es: ¿será que yo estoy entendiendo la perspectiva del sufrimiento y del dolor en esta vida? Y esto no es un mensaje pesimista, más es un mensaje realista, porque la realidad es que el dolor y el sufrimiento es parte de la realidad de la vida. Ustedes saben que yo vi en una noticia hace algún tiempo atrás de dos gemelos que nacieron con una enfermedad, y la enfermedad es que ellos no podían sentir dolor. Y aunque esto pudiese parecer algo bueno, era algo desastroso. Porque al ellos no sentir dolor, se cortaban, se quebraban, se fracturaban los pies, las manos, sin darse cuenta, porque ellos no sentían dolor. No había algo que realmente pudiera frenarlos, ¿verdad? Y entonces pues ellos estaban cortados y hasta cansados incluso de vivir. Uno de ellos decía la noticia, por causa de que de momento estaba sangrando y no se había dado cuenta por qué, y era porque se había cortado y no había sentido dolor. El dolor sirve para nosotros, para decirnos a nosotros que hay algo que no está bien. El dolor de alguna forma nos inquieta y nos provoca a un cambio, a una mudanza, a un cambio de actitud, a buscar una solución, a movernos en alguna dirección. Puede ser que la dirección sea cerrarnos mucho más, pero el dolor provoca reacciones en nosotros. Y sería interesante entender que esa es una oportunidad grandiosa que Dios nos da para experimentar su gracia, para experimentar su mano, para experimentar su espíritu consolándonos, para experimentar su fortaleza, para experimentar, hermanos, la forma en que Dios restaura, en que Dios renueva, en que Dios sostiene, en que Dios nos da ánimo doblado. Esa es la realidad. Entonces sentimos dolor, hermanos, porque estamos vivos. Esa es una alerta, una protección del sistema nervioso. Entonces el dolor es parte del andar de la vida, pero Dios puede darnos la capacidad de transformar cada situación difícil en un cuadro para nuestro crecimiento. Amén. Y les digo más, la verdadera alegría no está en la ausencia de dolor, mas está en la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Está en su mano actuando, hermanos, en nosotros. Si nosotros viniésemos a Dios simplemente por el interés, yo creo que nosotros seríamos interesados de más. El amor a Dios, a la persona del Señor, el amor por el Padre, el saber que Él está ahí, que sabe que tiene lo mejor para nosotros, el saber que es un Padre que cuida como nadie cuida a sus hijos, el saber que si Él alimenta a las aves del cielo y dice y las viste, cuanto más a nosotros que somos sus hijos, lo declara en su palabra, el saber que hay un Dios que nos cuida como la niña de sus ojos, el saber que nuestros nombres están esculpidos en la palma de sus manos, el saber que nuestros cabellos están contados, toda esa realidad nos dice a nosotros del gran cuidado de Dios por nosotros. Entonces el hecho de que yo esté pasando por circunstancias difíciles queda pequeño a la grandeza de un Dios que me ama aún en medio del sufrimiento. Amén, amados. Entonces la realidad es que en la vida hay dolor, pero usted y yo podemos vivir la experiencia de un Dios que nos consuela, nos sustenta y nos lleva a pasar por encima de esa realidad, aún sufrida, pero en victoria, porque Él está con nosotros. Amén, amados. Y necesitamos también la aprobación de Dios mientras nosotros cumplimos sus propósitos en la tierra, su propósito en la tierra. Dice el salmista: Señor, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué interesante, porque el versículo 16 nos habla de una realidad que es lo que ayuda a este versículo a tener sentido en nuestra vida. Porque caprichosamente nosotros pudiésemos decir: Señor, confirma nuestras obras. Pero en el versículo 16 nos dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. ¿Estamos dispuestos nosotros a someternos a la obra de Dios, al trabajar de Dios? Porque todo lo que nosotros hemos hablado, el sufrimiento de la vida, de las tribulaciones, de las preocupaciones, de las tensiones, de las luchas, de los problemas relacionales, de la falta de amor, de las guerras, de toda esta situación caótica que nosotros vivimos en las noticias, hermanos, es consecuencia del pecado. Es por causa del pecado que la humanidad está en el punto en que está. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros nos sometemos al obrar de Dios, si nosotros nos sometemos al actuar de Dios en nuestra vida, hay esperanza. Hay esperanza al cambio, hay esperanza a una transformación, hay esperanza a una vida nueva, hay esperanza, hermanos, a vivir una historia diferente. Amén. Y eso es lo que Dios desea hacer con nosotros. Y sí, una vez que Dios obra y una vez que nuestro corazón se alinea con su corazón, nosotros podemos vivir la confirmación de nuestras obras por el Señor. El punto hoy entonces es: Señor, yo no quiero desperdiciar el tiempo. Yo sé que tú eres eterno, yo quiero vivir en esa dimensión. Yo sé que mis días sobre esta tierra son cortos. Yo sé que es temporal mi pasaje por aquí. Pero yo hoy quiero tomar una decisión sabia, Señor. Enséñame a contar mis días para que yo pueda traer un corazón sabio. Yo no quiero desperdiciar el tiempo para mañana. Hoy mismo yo tomo la decisión de servirte. Hoy mismo yo me entrego en tus manos. Hoy mismo yo quiero dar oído a tu palabra. Hoy mismo yo no quiero conservar y cuidar este pecado en mi corazón. No, Señor, yo quiero entregarlo a ti. Y todo esto que me aflige, todo esto que me duele, todo esto que hace sangrar mi corazón, yo lo entrego en tus manos. Hoy mismo yo tomo esa decisión. Hoy mismo, Señor, yo quiero levantarme para hacer la diferencia en mi hogar. Hoy mismo, Señor, comienza a trabajar en mi vida. Hoy mismo, Señor, yo quiero ser diferente en mi generación, en mi trabajo, donde tú me coloques. Señor, yo quiero hacer la diferencia. Una de las frases que decíamos en el retiro de hombres: Señor, danos coraje para ser diferentes y danos compromiso para hacer la diferencia. Que usted y yo podamos aprovechar nuestros días para marcar profundamente nuestra generación. Amén. El llamado es para hoy, es cuestión de tiempo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos llamas. Gracias porque todavía hay tiempo, Señor. Y en esta noche venimos delante de ti pidiéndote perdón, porque muchas veces malgastamos el tiempo de nuestra vida. Muchas veces pasamos por nuestra vida sin sentido. Muchas veces, Señor, somos irresponsables con aquello que tú nos has dado, con aquello que tenemos a nuestras manos, con las bendiciones que disfrutamos de ti. Señor, ayúdanos a ser responsables delante de ti. Señor, ayúdanos a asumir nuestro papel. Señor, ayúdanos a rendirnos realmente delante de ti y poder vivir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Levántanos como una generación que hace la diferencia en este tiempo. Levántanos como hijos tuyos que son sabios, porque entiende que la temporalidad de la vida es una realidad, y que si estamos aquí hoy podemos sembrar para una dimensión diferente, que es la eternidad. Que podamos ser personas, Señor, que estamos enfrascados en invertir para la eternidad, en sembrar, Señor, en alcanzar personas, en mudar sus destinos eternos, en, Señor, ser instrumento de tu gracia para que ellos puedan encontrarte, para que ellos puedan, Señor, vivir libres en ti, para que ellos puedan, Señor, experimentar el gozo y la alegría que solamente tú puedes dar, para que ellos también puedan tener la esperanza que nosotros tenemos, para que ellos puedan, Señor, vivir la vida en una perspectiva plena y diferente, como tú la tienes para tus hijos, para todos aquellos que te aman. En esta noche agradecemos tu palabra y te decimos amén, Señor. Queremos ser nosotros esa generación que cuenta sus días y alcanza sabiduría viviéndolo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.